Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este, su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y bueno, ahora tenemos un tema pues muy especial y digamos muy espacial también. Tenemos este tema de política pública espacial y para eso pues hemos invitado al licenciado Guillermo Castro Sandoval, directivo en la Agencia Espacial Mexicana. Guillermo, muchas gracias por tu participación en este programa.
Estimado Raúl, Brenda, es un privilegio. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación a este maravilloso programa que tantas luces y conocimientos concentra con ese gran público al cual le enviamos un saludo muy respetuoso, también un agradecimiento, y es un honor. Gracias por la invitación.
Al contrario, el honor es nuestro. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, conduce también la licenciada Brenda Elena Romero Pérez. Hola, Brenda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Muy bien, muchas gracias. Un gusto de estar aquí.
Muchas gracias. Bueno, Brenda, pues empecemos, si nos apoyas, con leer la semblanza curricular de nuestro invitado, por favor.
Claro que sí. Guillermo actualmente es directivo, segundo al organigrama de la Agencia Espacial Mexicana del Gobierno Federal. Es licenciado en Derecho por la UNAM, cursó un seminario de Filosofía del Derecho, así como un diplomado en Análisis Político Estratégico por la División de Estudios Políticos del CIDE. Cuenta con estudios de comunicación en el ITAM y del periodismo científico en la SOGEM. Posee dos doctores honoris causa. También cursó el Diplomado en Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la 50ª Legislatura de la Cámara de Diputados, lugar donde además de asesor y coordinador de asesores del Congreso Federal, también fue el coordinador de enlace institucional, gubernamental y privado, entre otros cargos y responsabilidades en la iniciativa privada, así como medios de comunicación, mismos en los que tiene una experiencia de casi 30 años. Cuenta con actividades académicas en las materias de comunicación política y gubernamental, cabildeo y manejo de crisis en la postlicenciatura de extensión y desarrollo ejecutivo del Instituto Tecnológico Autónomo de México y otras instituciones. Ha manejado crisis nacionales de gobierno, como por ejemplo la de la caída del satélite Centenario y decenas de crisis de campañas políticas a nivel gobernador, senador, diputado federal, congreso local o alcaldes, al igual que consejero y consultor de CIOs y directores a nivel Latinoamérica, México, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Europa Norte de importantes empresas transnacionales AAA.
Caray, Guillermo, qué currículum. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues entrando en materia, vemos que este espacio que está fuera de la atmósfera de la Tierra ha sido algo que los diferentes países pues han tratado de alcanzar y de regular incluso para efectos normativos. Entonces, sabemos que en México pues existe esta política pública espacial, desconocido tal vez para mucha gente que tenemos esta agencia espacial. Y bueno, quisiéramos preguntarte, ¿cuál es el origen de esta agencia espacial mexicana?
Muchas gracias, querido Raúl. Sí, en efecto, existe en México toda una política pública en materia espacial. En este, pues nosotros sabemos que toda política pública pues emana de la ley. Sabemos que justamente a las personas servidoras públicas solamente se les permite hacer lo que les está expresamente permitido en la ley. Desde esa misma enfoque, la Agencia Espacial Mexicana, ¿cuál es su origen? Es interesante porque a veces hay cierta confusión sobre que la creó un presidente. No, se creó por parte de una iniciativa. La Cámara de origen fue la Cámara de Diputados, tiene su cuna en el estado de Hidalgo, la presentó un diputado por ahí de 2005, en 2005, el diputado Moisés, y esta pues pasó a su proyecto, digamos, original. Sufrió o experimentó varios cambios, muchos ajustes, se convocó a la academia para dejarla de una manera atractiva también para funcionar como palanca, como motor del desarrollo de la innovación de este país. Y bueno, pues pasó evidentemente desde la comisión, por varias comisiones en procesos de plenarias, como es propio del proceso legislativo, hasta su aprobación en el Pleno y su posterior publicación, pues, en el Diario Oficial, promulgada ya por el Ejecutivo, pero sobre una aprobación de la Cámara, pues del Congreso, ¿no? Como una buena ley federal. La ley recibió el nombre de ley que crea la Agencia Espacial Mexicana y es justamente la base que crea la política pública pues ahora sí que de un tema que, si bien no era nuevo, permítanme comentarles que ya existió un antecedente y también es poco conocido. En 1962, Adolfo López Mateos crea la CONE, la Comisión Nacional del Espacio Exterior, muy avanzado a su época, por cierto, porque estamos hablando que la NASA fue creada apenas en 1958 y la CONE apenas 4 años después. Entonces, sí estaba adelantado. Y sucede que había muy buenos ingenieros en el tiempo de Adolfo López Mateos, que además eran muy prácticos y lanzaban cohetes, cuentan algunas personas, que a cerca de los 100 kilómetros, que es justamente la convención internacional, sin ser una convención que esté debidamente ajustada en una ley, en un tratado, pero es una convención internacional que después de los 100 kilómetros se empieza a considerar ya, pues, el espacio como tal, ¿no? Si bien hay experimentos de la propia NASA y México ha participado con ellos de satélites suborbitales por debajo de esa franja de los 100 kilómetros, se cuenta que en 1962 cohetes hechos por mexicanos ya subían a alturas cercanas a esos 100 kilómetros. Sin embargo, después se desaparece la CONE y el país entra, desde el punto de vista de la política pública, pues en una pausa hasta que en 2010 se expide esa ley. Ahora bien, como parte de este origen, es bien importante también comentar que la agencia no empezó a crear satélites en 2010, entró a todo un procedimiento como se disponía en la propia ley, de foros, de consultas, etcétera, etcétera, y se convocó a un concurso de oposición donde hubieron un par de finalistas y al final el que ganó pues este, digamos, concurso de oposición fue el primer director general de la Agencia Espacial Mexicana, mi ex jefe, el doctor Javier Mendieta Jiménez. Y él, bueno, su primer tarea ya cuando obtiene el nombramiento, cabe mencionar que al director de la Agencia Espacial Mexicana, de acuerdo a la ley federal también, lo nombra el presidente de la República directamente. Entonces, pues se emite su nombramiento conforme a la Constitución por parte de entonces presidente Felipe Calderón, pero era, pues, ahora sí que su salida. Y entonces todo un año pues está trabajando él, y cabe mencionar que se oye muy, muy interesante decir el decreto de publicación en el Diario Oficial que crea la Agencia Espacial Mexicana. La Agencia Espacial Mexicana era prácticamente un papel en un escritorio al principio, y ese primer director general de la Agencia Espacial Mexicana trabajaba en una sala de juntas del entonces subsecretario, y cuando había junta, pues él tenía que levantar su laptop y proceder hacia afuera. Esos son los principios. Una vez que cumple él esta parte de articular, estructurar y proponer un programa de trabajo, entonces sería hasta enero, febrero del 2013, que la agencia entraría plenamente pues ya en operaciones. Antes de eso, bueno, pues no tenía ni sede física ni nada. Inclusive quienes entramos como pioneros a trabajar, pues si recuerdan ese edificio bellísimo de Xola y el eje central Lázaro Cárdenas de la antigua SCOP, pues había un lugar pequeño, como de 8x8, con un par de crucetas y sillas, donde llevábamos, pues, los pioneros nuestras laptops para empezar a trabajar. Y, pues, no nos recibían los directivos al interior, ¿no? Pedíamos reuniones y de pronto decían, pues, sí sabemos que existe una agencia espacial y que están por ahí, creo que escribiendo unos papeles, pero no sabemos nada acerca de ellos. Es más, algunos ni siquiera saben que existe. Estoy hablándoles de enero, febrero del 2013, al inicio del sexenio anterior. Y bueno, pues sin embargo, pues éramos un puñado de personas. A mí me headhuntearon, me fueron a reclutar, porque yo ya tenía tiempo como consejero nacional del sector de ciencia y tecnología, como desde 2007 más o menos. Entonces ya tenía yo 6 años y habíamos hecho cosas súper, súper innovadoras, ¿no? Incluido en ello el cabildeo de un presupuesto histórico para el sector de ciencia y tecnología, que como bien sabemos, la OCDE recomienda destinar el 1% del PIB a ciencia y tecnología, y México tenía el 0.38, y bueno, pues dentro de esa larga lucha, pues me fueron a headhuntear por perfil, ¿no? Y así entramos, probablemente de una relativa comodidad. Yo tengo una anécdota que quiero compartir con el auditorio, si me lo permiten. Teníamos una silla sin respaldo para trabajar. Y tenía yo un colega que había sido un director de Pinos, que pues era toda mi estructura en ese momento, ¿no? Este exdirector de Pinos, nos sentábamos a escribir los documentos para hacer un lanzamiento de que comenzaba esto, así como esa película de niños del Rey León, así poner al leoncito, pues enseñarlo que ya estaba, que existía, por medio de la difusión y los medios. Y tengo esta anécdota que teníamos esta silla sin respaldo, de esas típicas sillas secretariales, mientras esperábamos asignación presupuestal. Y alguna vez teníamos un perfil de habilidades muy, muy, muy par. Y alguna vez le dije, estaba yo parado atrás de él, le digo, bueno, ¿qué te parece si yo sigo? Y me dice, ¿ya quieres escribir? Le digo, no, ya me quiero sentar. Pero todo comienzo pionero es así. Todo comienzo pionero es así. Y pues así comenzó la Agencia Espacial Mexicana. Y bueno, pues eso... responde a la pregunta del origen, más o menos, ¿no?
Gracias, Guillermo. Ya nos platicaste el origen del organismo que aplica la política pública en materia espacial en nuestro país, pero ¿podrías platicarnos más acerca de cómo fueron sus comienzos y qué fue de lo primero que hicieron?
Con todo gusto, Brenda. Una vez que empezamos, pues ya teníamos un par de sillas y ya teníamos dónde escribir. Yo creo que lo más importante, lo más destacado de lo primero que hicimos, déjenme les platico, la NASA tiene un programa que se llama Internships. Es un programa de estancias. La NASA tiene 11 centros a lo largo de los Estados Unidos y hay uno en particular que está en California, es el centro NASA Ames. Y ese centro NASA Ames desarrolla proyectos espaciales para los cuales recibe practicantes de otros países. La única, digamos, particularidad de la NASA es que NASA no firma convenios así como tal con universidades. NASA solamente firma con sus homólogos de los diferentes países porque es gobierno federal de Estados Unidos. Así que NASA dice, bueno, si puedo recibir mexicanas, mexicanos, Nada más firmamos un convenio y ya, es un convenio, digamos, de protocolo. Y con ese convenio, que toda vez es derecho anglosajón, pero además NASA es en sí mismo, los convenios con NASA reciben el nombre técnico de Space Act Agreements. Y este Space Act Agreement es un convenio para realizar y recibir en NASA Ames a estudiantes de México. Y bueno, pues entonces viaja el doctor Mendieta con el responsable de educación en ese momento del centro de NASA Ames, todo mundo muy, muy accesible. Doctor Mendieta pues ya había trabajado en el 1985 en la NASA y era amigo de varios astronautas, y así que para él no era nada nuevo. Y después, bueno, pues regresa a la NASA ya como director general de esta agencia espacial mexicana a firmar este convenio. Y se firma el convenio y se toma una pequeña foto de él firmando con Lloyd Melvin, el responsable de educación. Y bueno, pues se toma esa foto. Así que todo lo que teníamos era una fotografía. Y pido el Space Act Agreement, pues lo leo como abogado y lo pienso como publicista, ¿no? Que es como quien habla inglés y francés, como ya gentilmente Brenda hizo favor de leer en mi semblanza. Entonces lo empiezo a leer como abogado y lo pienso como publicista y dije, tenemos que hacer un gran anuncio. Así que pido reunión con el director de comunicación social. Y no me recibían, y no me recibían, y no me recibían. Total, que bueno, pues ya movimos algunos hilos y ya nos reciben. Y les dije, bueno, pues vamos, tenemos este comunicado de prensa. El comunicado de prensa era firma Agencia Espacial Mexicana convenio educativo con la NASA. Fue una locura. Fue una locura porque la gente no sabía que existía una Agencia Espacial Mexicana, pero cabildeamos mucho, hicimos un comunicado muy bonito que está en Google, la gente que le guste investigar lo puede encontrar, firma Agencia Espacial Mexicana de convenio con la NASA, es del 2013, y entonces comienzan a suceder todas las cosas. Empezamos el cabildeo con esa primera herramienta de ese comunicado. Entonces empiezan a hablar los medios a la dirección de información de la entonces SCT, ahora se llama SICT porque se le agregó lo de infraestructura, como todos conocemos, pero en ese tiempo la SCT, la dirección de información, empieza a recibir telefonazos de los medios, ¿no? Televisa, TV Azteca, Milenio, todos ellos, diciendo, oye, a ver, esto es una nota del Deforma, es una nota del Día de los Inocentes, ¿o qué pasa? Y el director de información, que después nos convertimos muy amigos, después me tocó ser su jefe incluso un pequeño tiempo, cuando él primero, y así es esto, decía, no, sí es verdad, sí existe la Agencia Espacial Mexicana, el decreto está publicado en el Diario Oficial, y sí firmaron un convenio con la NASA. Y se volvió una locura porque entonces todos los medios publicaron esto y decían, por primera vez en la historia, estudiantes mexicanos podrán formarse en la NASA. Y ahí empezó nuestro largo cabildeo con la Agencia Espacial Mexicana. Y quiero decirles que se platica muy bonito, pero realmente se burlaban de nosotros. Les quiero decir que sí se burlaban de nosotros. Se reían desde decir, sí, claro, el mexicano Rodolfo Neri Vela llevó la tortilla al espacio por primera vez, lo cual es cierto, y decían, ¿y ahora qué va a hacer la Agencia Espacial Mexicana? ¿Va a lanzar un trompo de tacos al pastor al espacio? ¿O qué va a hacer? Era de ese tamaño la falta de fe en el ingenio mexicano. Pero nosotros, como somos tan tercos, mi señor, seguimos y seguimos y seguimos y empezamos a publicar nuestras primeras convocatorias. El resultado fue muy conmovedor porque Por ejemplo, publicamos una, más bien hicimos una convocatoria para llevar jóvenes a un concurso en la NASA de jovencitos, de teenagers, que se llama, ¿cómo se llama? Mars Trekker Global Teen Summit. Era una cumbre de jovencitos, adolescentes, teenagers. Y es increíble porque estaban ahí 120 jóvenes de todo el mundo, y como 120 jóvenes, y el concurso tenía seis categorías. Los mexicanos de Tlaxcala se trajeron tres, una de ellas robótica. Entonces se nos salía el corazón de la emoción. Y estos jóvenes, después hicimos un cortometraje con la NASA en un concurso de la propia NASA que proyectaba esta idea que era muy, muy emotiva, esta historia, contaba esta historia de jóvenes bien pobres del estado de Tlaxcala que pues aprendían con maquetitas, hacían matemáticas pues casi, casi que a lápiz, practicaban robótica con cartón y con un par de alambritos y de pronto llegan a la NASA y resultan ser los más creativos y más ingeniosos y ganan en el Mars Trekker Global Teen Summit. Entonces, eso fue muy conmovedor. Confirmó que el ingenio mexicano está fuera de toda medida. Alguien nos decía por risa, bueno, pues, si los mexicanos no conquistamos el mundo es porque no queremos, ¿no? Pero ustedes pueden ser una posibilidad para captar el ingenio mexicano. Así lo hicimos y bueno, esa es como de las dos primeras cosas que hicimos, pero aún hay más.
Qué interesante, Guillermo, en verdad, y qué emotivo, como bien lo comentas. Oye, y aparte de este convenio educativo con la NASA, ¿cómo ha sido la interacción internacional? ¿Qué más cosas han hecho en materia internacional?
Excelente pregunta, estimado Raúl. Hicimos muchas cosas. Les estaba yo platicando que entramos en plenitud de operaciones en 2013, enero, febrero de este año, pero para 2014 pues ya andábamos pegados ahí. Hay una reunión grande, importante, que es la cumbre de jefes de agencias espaciales, y esta tuvo lugar en Washington. Y bueno, pues los mexicanos, ya sabes, nos pusimos a cabildear desde 2014 con esta reunión de Washington para que México fuera la sede con su nueva agencia espacial, recién ya firmado el convenio con la NASA, y lo logramos. La cumbre de jefes de agencias espaciales, fuimos el host, el anfitrión. Para 2015 asistieron jefes de 30 agencias espaciales, incluidos prácticamente, digamos, el top 20 de los principales. En el mundo de las agencias espaciales está la NASA, que pues sí es la más famosa, pero también está la agencia espacial japonesa, que es la JAXA, que ha llegado a Marte y a la Luna. Está la agencia espacial europea, la canadiense, en fin, es una pléyade de agencias espaciales, y los recibimos en este hotel que está junto a la embajada de Estados Unidos, donde está el Ángel de la Independencia, y ahí asistieron, asistió por supuesto la subsecretaria en ese tiempo de la SCT, Mónica Aspe, que ahora es CEO de una empresa telefónica muy importante, muy grande, pero en ese tiempo era funcionaria. Trabajamos mucho con ella, mucho nos apoyó para impulsar cosas que les platicaré más tarde, que después fueron increíbles, y de punta de ingenio mexicano. Pero entonces tuvimos esta cumbre de jefes de agencias espaciales y México obtuvo una vicepresidencia en el organismo más importante, que se llama el IAA. Y este IAA, la Academia Internacional de Astronáutica, International Academy of Astronautics, México, conseguimos una vicepresidencia en ese organismo porque se percibía la importancia de México como cabeza y oportunidad de seguir impulsando esto en Latinoamérica. Un tiempo después, con la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, aunque eso fue hasta 2021, se demostraría ese liderazgo de nuestro país. Pero bueno, vuelvo a la cumbre de jefes de agencias espaciales. Fue un gran éxito, fue una gran noticia. Y entonces empezamos a aparecer todo el tiempo en los medios. Digamos, en mi carácter me tocó ser, pues como mencionaron, director segundo al organigrama directamente debajo del titular, teniendo a cargo las funciones de difusión, vinculación y relaciones interinstitucionales, es decir, un cargo que era mitad cabildeo y mitad ser jefe de la directora de comunicación social, que es la misión que he tenido a mi cargo todos estos años. Y trabajamos increíble, conseguimos poner al espacio en campaña. Yo vengo de campañas políticas y pues fue lo que hicimos, poner al espacio en campaña. Y con un éxito tal que estuvimos en todos los medios más grandes, todavía no lanzábamos nada al espacio, pero ya estábamos muy presentes, muy presentes. Fuimos fuente de inspiración y lo vimos en números de mediciones independientes. Fuimos un factor muy, muy importante para atraer las vocaciones jóvenes hacia carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Se creó un boom. Y bueno, en ese tiempo enviamos a la primera joven de este mismo tiempo que estamos hablando, y me da mucho gusto decirles que fue una mujer, Sonia Gamboa, de la Universidad Veracruzana, la primera chica que enviamos a este programa al centro NASA Ames en California, y le fue increíble. Después la trajimos de vuelta a una conferencia y ella nos decía: es que cuando llegué yo pensé que todo mundo iba a saber muchísimo más que yo, y después empezamos a trabajar sobre los proyectos y me di cuenta que no, que la ingeniería mexicana y lo que aprendemos está al nivel de las demás, y convivió con jóvenes de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, de muchos países, y la verdad que era más el miedo del principio, el stroke, que le llaman en Estados Unidos, como que estás apantallado previamente, pero ya cuando llegas allá se te quita el stroke y te das cuenta que tienes mucha capacidad de competir. Y es lo mismo que nos pasó con los niños, con los chicos de Tlaxcala, ¿no? Claro que iban con miedo, pero compitieron y les salió el orgullo mexicano. Y les quiero decir entonces que esto fue coronado en 2016. Hay un evento que es como los Juegos Olímpicos del sector espacial del planeta, que se llama International Astronautical Congress, el IAC, y México conseguimos ser la sede para el 2016. Entonces, pues vino todo el mundo, trajimos a Elon Musk, trajimos al director de la NASA, por ahí en el póster tienen ustedes la foto donde estoy con el entonces director de la NASA, Charles Bolden, trajimos a Buzz Aldrin. Una anécdota muy curiosa es que en algún momento mi jefe me dice: Guillermo, voy a ir a comer con Charlie, ¿te llevas a comer a Buzz Aldrin? Así que uno se llena de... valió la pena pasar tantas incomodidades, sin duda pioneras, porque hubo que hacer todo de cero, absolutamente de cero. No había un formato, tuvimos que hacer mucha política pública, no sabían cómo medirse los toda la administración pública tiene indicadores o lo que llamamos KPIs, y habían muchas lagunas de ley que tenían que llenarse de manera supletoria, y a esa tarea no tuvimos. Así que todo eso valió la pena, fundamos los cimientos, los pilares, y llegó ese YAC 2016, y les puedo decir, por ejemplo, y también salió en los medios, que fue el IAC más mediático de la historia del evento. Y ahí fue donde Elon Musk hizo el anuncio del inicio de la misión de la humanidad hacia el planeta Marte, junto con Elon Musk, junto con Charles Bolden y con Buzz Aldrin. Pero el anuncio fundamentalmente estuvo a cargo de Elon Musk, que les podría platicar muchas anécdotas. Es un tipo interesantísimo. Y bueno, pues estuvimos conviviendo ahí 4 o 5 días todos juntos, toda la comunidad espacial, y solamente cruzábamos al hotel a dormir y de vuelta, porque les puedo decir que lo que caracteriza al sector espacial es una gran pasión, un apasionamiento muy, muy grande por conseguir metas gigantescas. Y yo creo que yo tenía mis directores, se me cansaban en un año, me decían, licenciado, yo le agradezco mucho, pero ya no aguanto. le agradezco mucho. Y entonces así se me tronaban los directores, ¿no? Y pues les puedo decir que esto ha sido una labor tremenda, tremenda, pero pues la respuesta puntual a esta actividad internacional, yo creo que fue lo más grande que hemos hecho. En cuanto a eventos internacionales, sí fue esta culminación de 2016 y es una agenda que se irá desdoblando hacia 2040 cuando ya hayan hábitats en Marte y, por supuesto, en la Luna, ¿no? Wow. Básicamente esa es la relatoría.
Qué increíble todo lo que nos platicas. ¿Podrías también comentarnos qué fue lo primero que pusieron en el espacio?
Oh, sí, bueno, lo mismo. Siempre hay críticos y decían, bueno, están famosísimos, son ustedes unos rockstars, qué buena onda, pero agencia espacial que no pone cosas en el espacio no es agencia espacial. Y sí, estamos de acuerdo, pero teníamos un as bajo la manga. Ya teníamos un proyecto apoyado con la NASA. Y cuando lo anunciamos, igual se volvieron a reír de nosotros, pero ya estábamos muy acostumbrados. Dijimos, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar un nanosatélite mexicano, lo vamos a lanzar con Elon Musk de Cabo Cañaveral y lo vamos a hacer con nuestro socio asociados con la NASA. Y entonces, y se va a llamar Aztecsat, en honor a la cultura azteca. No, hombre, pues se carcajeaban, ¿no? Y decían, sí, cómo no, tú crees que va a funcionar, y tú crees que van a poderlo lanzar con SpaceX de Elon Musk, y desde Cabo Cañaveral, ja, 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 ja. Bueno, pues más nos picaron. Porque lo primero que pusimos, bueno, que hicimos fue el desarrollo. Esto se hizo con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Desarrollamos ese programa piloto, el programa Aztecsat. Y tuvimos todo el apoyo de quien es posible que sea el mexicano con mayor cargo en la NASA. Él está en Washington, en los headquarters, en las oficinas centrales de Washington, pero está fundamentalmente comisionado en el centro de NASA Ames, donde tuvimos nuestros primeros contactos. Y bueno, es un queridísimo amigo y que con él pudimos pues hacer esta alianza porque él es de origen mexicano. Y en el camino, bueno, pues ahí estuvo también como mentor José Hernández, que recién se estrenó su película en esta plataforma importante de streaming. José Hernández fue una decena de veces rechazado para entrar a la NASA, pero también muy con mucho tesón lo logró y se fue al espacio. Él también fue mentor del programa Aztecsat por parte de la UPAEP, pero fundamentalmente fue pues la alianza y la mancuerna con NASA Ames a través de Andrés, que es quien les menciono, este ejecutivo tan importante, y que tiene unas responsabilidades tremendas encima. También es un rockstar. Y obtuvimos, bueno, apoyo de muchos, mucha de una comunidad latina muy importante, es el HARG, el grupo hispano de la NASA, que tienen ingenieros, ingenieras increíbles. Trabajaron, por ejemplo, en el cableado de la nave Orión, y venían muy, muy gustosos a México. Hablaban, pues, buen español, muy buen español, y muy, muy entusiastas. Así que, y en la UPAEP, también un tipazo, Charles Galindo, tuvo experiencia en NASA, y bueno, pues fue también headhunteado para la UPAEP, para el Decanato de Ingenierías. Y bueno, la UPAEP, les quiero decir que trabajó de manera increíble, disciplinada, y de pronto pues se convirtió en el referente espacial en universidades privadas de este país, porque es privada, y llegó un día increíble, estaba programado para el 4 de diciembre de 2019 el lanzamiento. Cabe recordar que los proyectos espaciales pues te tardas 4 o 5 años más o menos en desarrollarlos, porque es mucha, mucha, mucha investigación. Son muchos requisitos muy, muy estrictos. Y se lanzó, no el 4 por clima, sino el día siguiente, el 5 de diciembre de 2019 se lanzó el Aztecsat 1, y fue un suceso también absolutamente grande, inspirador. La gente no lo podía creer, también llamaba y decía, oye, esto es verdad, es cierto. Sí, pero además no solamente se lanzó este nanosatélite. Este nanosatélite conllevaba una innovación que, digamos, todos los nanosatélites son del tamaño, son pequeños, hasta del tamaño de una caja de zapatos más o menos. Tienen, pues, tecnología absolutamente miniaturizada dentro de ellos. Y entonces, estos nanosatélites dependen para descender o para bajar su información a la Tierra de algo que se llaman estaciones terrenas, son unas antenitas. Pero como estos nanosatélites están girando a 24.000 kilómetros por hora alrededor de la Tierra, pues pasan solamente un ratito por encima de México y se vuelven a pasar rapidísimo. En ese ratito es cuando pueden descender la información que traen a su estación terrena. Entonces, la innovación del Aztecsat fue introducir un protocolo, una tecnología de intercomunicación satelital, y se lanzó el Aztecsat a la altura, digamos, contando desde el nivel del mar hacia arriba, de 400 kilómetros, que es más o menos la distancia de México a Orizaba, pero hacia arriba. Ahí está la Estación Espacial Internacional, y efectivamente salió en un cohete de SpaceX de Elon Musk, el Aztecsat, y llegó a la Estación Espacial Internacional. Por eso fue el primer nanosatélite mexicano en la Estación Espacial Internacional. De ahí, posteriormente, entra en un periodo de programación y es colocado en su órbita, y logró su cometido de innovación tecnológica, que fue conectarse con la constelación de nombre Global Stars, muy, muy arriba, muchos kilómetros hacia arriba, y eso, digamos, fue muy innovador y fue reconocido por la propia NASA, porque aportó de manera trascendental al experimento internacional para aprovechar más la vida útil. Un nanosatélite vive promedio 1, 2, 3 años, y mediante ese protocolo tecnológico y por tener interconexión satelital, pues podía bajarse más información y por lo tanto aprovechar más la vida útil de esos nanosatélites. Y eso fue muy reconocido por la NASA, lo incluyó en su publicación de 20 años de ciencia en la Estación Espacial Internacional con la NASA, y bueno, pues fue una estrella más para el talento mexicano. Fue lo primero que pusimos en la Tierra.
Oye, pues qué orgullo en realidad, Guillermo, de verdad, qué padre, qué bueno. Oye, y también han acompañado algunos proyectos espaciales de terceros en materia espacial fuera del gobierno federal, pero como parte de su política pública espacial, o solo se han limitado a lo que han hecho para México?
No, sí, por supuesto que hemos acompañado proyectos de terceros. De hecho, bueno, este es un programa jurídico. La ley que crea la Agencia Espacial Mexicana y sus demás documentos la facultan como un ente articulador para, incluso está en el ámbito de mis facultades propias, como en mi cargo, articular con academia, industria y gobierno en sus tres niveles. Quiere decir que como gobierno federal no somos una isla, sino que en efecto acompañamos muchísimos proyectos. Teníamos la limitante primera, que no teníamos laboratorios, teníamos pues oficinas centrales administrativas, pero no teníamos laboratorios. Así que, y sí, fue muy importante ir a hacer alianzas con gobiernos estatales. Y bueno, a mí me tocó dos cosas. Una, bueno, hacer una alianza para, pues, de alguna manera aterrizar el proyecto de dos centros de desarrollo espacial. Coadyuvar, por supuesto, dentro del equipo de la Agencia Espacial Mexicana, cada quien hizo su parte. A mí me tocó el cabildeo, vender la idea, como es natural en mi perfil, y logramos dos instalaciones, una en el centro y una en el Estado de México y otra en Zacatecas. El proyecto de Zacatecas estaba, pues, prácticamente viviendo el sueño de los justos. Hubo que ir a hacer todo un cabildeo ahí con el gobernador, con sus legisladores, con sus autoridades, de sus consejos de ciencia, de educación, etcétera, etcétera. Y solamente dice que Dios te dé suerte. Me habló mi jefe Mendieta y me dijo: oye, te vas mañana a Zacatecas porque está este problema del centro. Ese centro era una inversión de 25 millones de pesos, la inversión inicial, pues te vas mañana. Así que, pues me voy mañana, me subo al avión, me toca al lado un señor simpaticísimo, empezamos a platicar, y bueno, pues ya a estas alturas ya tendrán ustedes la comprensión plena y perfecta del apasionamiento del de la voz. Y entonces, bueno, pues uno muy apasionado, muy enamorado, muy en su vocación, empieza a platicar con vehemencia con el compañero del avión de al lado. Y pues yo le pregunté: y bueno, ¿a qué se dedica? Y me dice: bueno, pues yo soy, me dice nada más su carrera. Digo: ah, bueno, pues qué interesante. Pero cuénteme más, licenciado. Y ya le empiezo a contar más. Se nos pasa rápido el tiempo, y cuando se para y dice: oiga, pues lo que le quiero decir es que yo soy el secretario de Educación Estatal, ya me convenció, y cuente con mi apoyo y el del gabinete. Y bueno, pues yo ya había desayunado con el gobernador, pero es bien sabido que los que hacen la talacha pues son los secretarios y los subsecretarios, eso lo sabe cualquier cabildero. Así que pues también Dios te dé suerte. Y sí, logramos, pues ahora sí que revivir como los paramédicos que llegan y al proyecto. Se revivió y se creó, y en el mismo sentido, pues un centro de desarrollo en el Estado de México. Igual me tocó esta parte de vender la idea, etcétera, etcétera, dentro del rol del equipo. Y ya después, bueno, pues ya se logró el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue la que nos construyó ambas instalaciones, lo cual fue una maravilla porque las construcciones que desarrollan, pues hacen una optimización increíble del presupuesto, casi, casi se amplifica el presupuesto original porque pues no estás contratando con una empresa cuando tienes poco presupuesto. Entonces, bueno, pues obviamente no hay IVA, no hay utilidad, etcétera, etcétera, sino que todo va hacia la obra. ¿Y con qué objetivo? Bueno, pues para poder formar nuevos talentos, nuevas generaciones. Y eso es parte como de las articulaciones, pero también acompañamos muchos procesos, muchos proyectos, muchos programas de formación de capital humano con diversas universidades de muchas entidades. Viajamos a Mérida, a Veracruz, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre era muy chistoso porque en Mérida, recuerdo que secretario de, creo que de educación también, le dijo a mi jefe, bueno, sí, vamos a entrarle con todo, pero déjeme a Guillermo aquí. Mi jefe no quiso. Ni yo quise quedarme a vivir allá, ¿no? Tenía una misión aquí que cumplir. Cabe destacar que Mérida en ese momento en Yucatán, pues el 9% de su PIB provenía de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, que no es cosa menor, ¿no? Y es algo poco conocido de la vocación productiva de esa entidad, pero también en otras entidades. Querétaro es increíble, por ejemplo, ¿no? Y un hecho muy poco conocido que nosotros expresábamos también como parte de este acompañamiento era que México estaba en los rankings que México recibía, estoy hablando del momento del cabildeo, el tercer lugar de inversión extranjera directa en el sector aeroespacial, solamente detrás de Estados Unidos y Reino Unido. Y ese es un hecho muy, muy poco conocido, pero el sector aeroespacial de México creció muchísimo a dos dígitos, a un promedio de 16.5% anual. Esto en política pública es muy importante porque crecía varias veces el crecimiento país, y si el sector aeroespacial de México hubiera sido un país, habría crecido al doble de países como China, que crecía más o menos al 8%. No es cosa, nada, nada menor. ¿Cómo empezó a suceder todo esto? Pues porque pusimos al espacio en campaña. Construimos al espacio como una fuente de inspiración para la juventud, a que se acercaran al estudio, a la ingeniería, a la innovación, y caímos, pudimos conectar bien, porque la juventud de hoy, pues es muy sabido entre los que tenemos ya después del quinto piso, pues que tienen otro chip. Y bueno, son nativos digitales, muchos de ellos, pero ellos ya aman la tecnología, odian la política, pero aman la tecnología. Así que nosotros somos una entidad, evidentemente, de gobierno federal, pero nos quieren porque somos su puerta a poder demostrar y meter un gol en la tecnología. Hemos encontrado cosas increíbles. A veces los ingenieros dicen, es que eso no se puede, y un muchacho con acné dice, bueno, ¿y si hacemos esto y esto? Y se va a la NASA. Y se encuentra una innovación increíble, como por ejemplo, tuvimos una joven mexicana muy talentosa que participó en el proyecto del pequeño helicóptero que está en Marte. Entonces, sí se puede, y hemos acompañado otras iniciativas justamente aprovechando y capitalizando a esa inspiración y emoción que logramos en los medios. Por ejemplo, se lanzaron más de una decena de nanosatélites en Aguascalientes. Y bueno, pues eso fue reconocido hasta en Estados Unidos, porque fueron nanosatélites educativos. Tuvimos otro nanosatélite educativo, el Atlacom 1, en el Centro de Desarrollo Espacial del Estado de México, que está en el municipio de Tlacomulco. Entonces se le puso ese nombre, ¿no? También está en Google, ¿no? El Atlacom 1, pues es Atlacom-1. También fue un proyecto muy, muy interesante donde participó la UNAM también, además de la Universidad Politécnica de Tlacomulco y las universidades locales, como un semillero para la industria y acercarlos a esta posibilidad de pues ahora sí que de medirse con un buen reto que anime sus corazones y pues les inspire a seguir el camino del estudio y alejarse de las causas de la violencia también, ¿no? Más o menos ese es lo que podría yo decir ahorita de esta narrativa de acompañamientos.
Pues todo ha sido, todos los éxitos que nos has contado han sido un resultado de un cúmulo de esfuerzos, ¿no? Y también creo que de mucha preparación y carisma de tu parte, porque incluso sin... hablaste de la generación de los millennials, tal vez te refieres a esta generación que viene educada pues por ustedes, ¿no? Al final es increíble que nos incluyan, que te intereses por las nuevas generaciones, que compartas tu conocimiento con ellos y tu pasión, porque cuando una persona trabaja en algo que le apasiona, se nota y se contagia y te dan ganas de ser como él o de trabajar en lo mismo, de estar en contacto con gente que nos motive. Iniciando este año, en 2024, resonó en los medios nacionales e internacionales la noticia de la primera misión mexicana hacia la Luna, que está compuesta de 5 microbots desarrollados con tecnología propia mexicana. ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de esto?
Con gran gusto, sí. El proyecto Colmena es un hito en la historia de este país, porque es la primera misión mexicana y latinoamericana hacia nuestro satélite natural. Nosotros apoyamos este proyecto por ahí desde 2015 también más o menos, desde los tiempos que les platico de los pininos. Apoyamos este proyecto. Como les decía, todos los proyectos espaciales son 4 o 5 años porque son de veras absolutamente estrictos para pasar los requerimientos. SpaceX no sube ninguna cosa hecha por ningún país que no haya aprobado una gran, gran cantidad de controles. Por ejemplo, si alguien fabrica unas pilas y estas pilas explotan, pueden hacer que explote algún cohete de SpaceX. Entonces son muy, muy estrictos. La NASA también, absolutamente. NASA como gobierno federal y SpaceX como compañía privada, pero ellos se alían. Así que empezamos como gobierno federal, apoyamos a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Instituto de Ciencias Nucleares y que tiene dentro de ella, pues, el Laboratorio de Instrumentación Espacial, con un mexicano, él es mexicano, lo Chavela Vargas, porque nació en Argentina, Gustavo Medina Tanco, pero pues él mismo dice, ¿no? Yo soy mexicano, lo Chavela Vargas, y tiene muchos años, muchos, muchos años en este país, ya es Puma, ya es mexicano, y él lideró este equipo, muy, muy impactante lo que se logró porque estos 5 microrobots salieron de la superficie terrestre en las primeras horas del 8 de enero y a bordo de un cohete ULA, Vulcan Centaur, y después, alrededor de 50 minutos, la nave dentro de este cohete se separó del cohete, como es su protocolo programado, para continuar por sí sola el camino hacia la Luna. La Luna, si bien se está moviendo todo el tiempo, igual que la Tierra, pues tiene una distancia promedio de 384 mil kilómetros, casi 385 mil kilómetros. Para que se den una idea, los satélites del Estado mexicano, del gobierno federal, el Bicentenario y el Morelos 3, están a 36 mil kilómetros. Están lejísimos. Bueno, pues 10 veces más lejos está la Luna. Y bueno, fue también muy sabido en los medios, pero tuvimos una cobertura increíble. 40, 60, 70, 80 millones de personas supieron del talento mexicano. Y si bien la nave Peregrine, la portadora del proyecto Colmena, de los 5 microrobots, si bien esta nave experimentó una fuga de combustible que ocasionó descartar el alunizaje y con ello el 25% de los objetivos restantes, se tuvo 75% de éxito. Y este es muy, muy destacado, es histórico, porque imagínense la vibración de un cohete ULA Vulcan Centaur. Es una vibración que puede matar a un hombre muy fácilmente. Pudo haber despedazado cualquier tecnología y los robotitos mexicanos aguantaron. Y luego, saliendo de la superficie terrestre, está la magnetosfera de altísima radiación. La electrónica de nuestros robotitos ahí es como si estuviera dentro de un reactor nuclear, toda proporción guardada, y resistió nuestra electrónica mexicana. Y bueno, si bien, como les decía, se experimentó esta falla, se usa mucho combustible para descender en la superficie lunar. Otras naciones ya se han estrellado en la superficie lunar. Sí se llegó a la órbita lunar y entonces se readecuó la misión. Se dice muy fácil encender los robots, pero están prácticamente en el plasma, en un sistema, en un medio absolutamente inhóspito, agresivo, agreste. Prendieron súper bien los robotitos, hablaron entre sí, transmitieron información a la Tierra y funcionaron perfectamente bien. Digo, lo único que les faltó fue alunizar por la razón ya expuesta, pero funcionaron perfectamente y México entró así al club de países, de muy pocos países, cuya tecnología funciona en el espacio profundo. Estas dos palabras son cruciales. El espacio profundo, solamente un pequeño grupo de países ha demostrado la eficacia de su tecnología y uno de ellos es México a partir de este proyecto. Después, bueno, pues la nave, una vez se descartó el alunizaje, emprendió el camino de regreso desde allá, llegó aproximadamente a 388 mil kilómetros de la Tierra, emprendió el regreso y cumplió un protocolo responsable de autodestrucción contra la atmósfera terrestre para no convertirse en basura espacial. Y bueno, pues fue un fin glorioso para Colmena, y ahí viene Colmena 2. Esa es una exclusiva para decir aquí que estuvimos platicando y el proyecto va para 2027, Colmena 2, donde ya se espera pues poder alunizar, descender a la superficie terrestre. Así más o menos se nos fue como agua toda esta hora. Yo podría seguir platicando y platicando y platicando. Es un programa increíble y creo que Saturno, el dios del tiempo, pues ya nos tiene cerca de la hora.
Vamos a disfrutar una parte dos.
Oye, pues muchas gracias, Guillermo, por compartir con nuestra audiencia tu gran experiencia y conocimiento, y estamos seguros que para nuestra audiencia fue de mucho interés. Y claro, dejamos abierta la invitación para que, si nos quieres platicar alguna otra cosa en otro programa, eres muy bienvenido. Muchas gracias.
Pues es un privilegio, Brenda, Raúl. Yo concluyo con esta frase. Cuando teníamos a la mano al director de la NASA, le preguntamos, ¿qué es lo más importante que ha aportado la NASA a la humanidad? Y él dijo, no son los viajes espaciales, no es la tecnología, no los laboratorios, es la inspiración. Claro. Eso dijo el director de la NASA y es lo que hemos tratado de hacer. Y pues a eso nos dedicamos con toda pasión, porque nuestro motor son pues la juventud. Y por ellos estamos haciendo todo esto.
Muchas gracias, en verdad,
Muchas
Guillermo.
Gracias,
Brenda. Y a nuestra audiencia los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Gracias.